ya les hemos anunciado, en este miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, tenemos en Pamplona La Onda, aquí en Onda Cero, nuestra habitual cita con la Sociedad de Estudios Vascos, con Eusko Ikaskuntza, para hablar en esta ocasión precisamente de mujeres, concretamente de un trabajo de investigación titulado Mujeres de Altsasu, 20 años de vida, 20 años de historia. Un trabajo que ha realizado Araceli Erdocia, quien nos acompaña en los estudios de Onda Cero. Muy buenas tardes.
Hola, buenos días.
Y también está con nosotros Idoia Goikoetxea, que es agente de igualdad del Aula de la Mujer del Ayuntamiento de Altsasu, que ha estado muy implicada en este proyecto. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo surge este trabajo? Porque, si no me equivoco, tiene relación precisamente con Eusko Ikaskuntza y el convenio que firmó con el Ayuntamiento de Altsasu hace ya unos cuantos años, en 1995.
Sí, yo contesto, sí. El Ayuntamiento de Altsasu tiene un convenio, como has dicho, con Eusko Ikaskuntza, y dentro de ese convenio se han hecho tres trabajos de investigación. El primero fue una historia de Altsasu en general. El segundo fue sobre folclore de Sakana. Y cuando llegó la ocasión de firmar o de, bueno, de ampliar el tercer trabajo en el, sí, dentro del convenio, la Comisión de la Mujer propuso que se hiciera una investigación sobre este tema.
O sea, que el tema surge desde vuestro área, desde el, sí, ayuntamiento, sí. ¿Y ya cómo entráis en contacto con Araceli?
Bueno, pues primero definimos lo que queríamos o lo que quería la comisión. Ahí también estuve yo, hice algunas propuestas, que fuera el trabajo. La comisión apostó porque fuera un trabajo donde se investigara o se diera a conocer la aportación de la mujer al desarrollo de Altsasua. No quería simplemente una recogida de datos sobre cómo vivía la mujer hace no sé cuántos tiempos, sí, aunque fuera en un pasado cercano, ¿no?, sino la palabra aportación, esa era la palabra clave. Y bueno, pues hablamos con Eusko Ikaskuntza y Eusko Ikaskuntza buscó la persona que podía ser directora del proyecto. Directora un poco quien ayuda o apoya a las personas becarias que hacen el trabajo, porque estos trabajos de investigación se hacen a través de una beca. Y convocamos la beca de forma pública y bueno, Araceli consiguió la beca. Se valoró mucho su conocimiento de la zona, porque sí sabíamos a través de la directora, que ha sido Nerea Aresti, que nos íbamos a encontrar con la dificultad de tener datos estadísticos. Bueno, podemos seguir hablando más tarde, ¿verdad? Bueno, entonces necesitábamos también, además de la formación, sin duda ninguna, y el proyecto que presentó, una persona que pudiera estar en contacto permanente con la zona. Bueno, claro. Y ahí entró ella y ella.
Araceli, ¿por qué te interesó conseguir esa beca y desarrollar este trabajo?
Bueno, ya desde el punto de partida de, bueno, yo he estudiado sociología y siempre me ha lo que más me ha interesado, ¿no?, de mi carrera, y ha sido un poco pues lo que es el tema de pues eso, investigar diferentes temas sociales, ¿no? Entonces, cuando surgió la idea, o bueno, vi la posibilidad de hacer un trabajo sobre la aportación de las mujeres de Altsasua, que me pillaba más o menos cerca, ¿no?, ya que yo soy de Charriaranaz, pues me pareció que era una opción bastante interesante, ya que pues o sea, es difícil encontrar pues eso, ¿no?, este tipo de becas, y de un tema que me parecía interesante. Además, me parecía bastante, no sé si, bueno, innovador, o bueno, por lo menos me gustaba bastante, pues lo que ha comentado Idoia, que se intentaba buscar el tema de la aportación de las mujeres.
Sí, no una mera recogida de datos.
No era solo saber cómo vivían desde un punto de vista más pasivo, más de lo que les pasaba, ¿no?, sino pues ellas con su propia vida y con sus hechos, pues lo que han podido aportar al desarrollo del pueblo, ¿no? Entonces pensé que podían surgir temas interesantes, ya que era bastante desconocido el tipo de vida, o pues eso, esta aportación de las mujeres, yo pensaba que podían salir bastantes temas interesantes y creo que así ha sido.
Decíamos, el título del trabajo centra el estudio en 20 años. ¿Esos 20 años cuáles son? ¿De qué época estamos hablando?
Pues estamos hablando desde los años 50, mediados de los años 50 hasta mediados de los años 70, ¿no? Me he centrado en estos años principalmente, pues desde lo que fue el proyecto en sí del trabajo, pues no, estuve mirando un poco la historia del pueblo, ¿no? Y pues aunque resulta bastante difícil acotar unos años pues como una etapa concreta, ¿no? Pues sí que vi que durante estos años el pueblo había sufrido unos cambios como bastante importantes a nivel, pues eso, de que la industria tuvo un repunte muy fuerte estos años. Esto generó a la vez que hubiese un aumento demográfico y un traslado de población al pueblo muy importante, que pues fue a su vez cambiando un poco de un pueblo más de tipo, podríamos decir, rural o con unas condiciones un poco más rurales, ¿no? Donde la agricultura, la ganadería ya no es que serían excesivamente importantes, pero bueno, que todavía seguían teniendo su importancia, y se fue dejando un poco este tipo de sociedad para pasar a otra más industrial y se puede decir que poco a poco más moderna. Entonces, durante estos años, pues eso, ya el pueblo cambió. Ya a nivel de población pasó de poco más de 3.000 habitantes a 7.000 y pico habitantes. Lo que fue, pues eso, a nivel urbano de construcción y de todo, fue un cambio muy grande. Entonces pensé que eran unos años que podían tener, pues eso, mucho. Se podían sacar bastantes conclusiones de los cambios que había habido.
Me imagino ya que esa elección de esa etapa parece en principio acertada, porque es una etapa, no solo creo que en Alsasua, fueron unos años de mucho cambio en toda la sociedad, ¿no?
Sí, y además se planteó un problema, lo tuvo Araceli, lo que pasa que para mí este trabajo es un trabajo muy
serio. La salida de la idea, ¿no?
Muy encima, demasiado encima, yo creo.
Eso lo tendrá que decir Araceli, ¿eh? Me parece que no está de acuerdo.
Y había un problema, y es lo que he estado diciendo antes del tema de los datos. Hasta hace muy poco, y todavía no todos los datos están segregados por sexo, entonces nos encontrábamos que existen datos globales sobre esa época y también más antiguos, pero eso son datos de toda la sociedad en su conjunto. Entonces nunca podemos hacer una valoración del peso de la influencia o de lo que fuera, según qué dato sea, de las mujeres.
El peso específico no aparece.
Eso es. Y bueno, nos encontramos con que, y así fue la primera propuesta desde el principio también del trabajo, había que hacer una recopilación de testimonios orales. Entonces, bueno, pues tampoco se podía ir mucho más atrás porque, bueno, pues ha trabajado con mujeres desde 80 y algún años hasta 50.
Y a partir de los 50 han sido las mujeres entrevistadas, pues eso, hasta 80 y pico años, pero claro, mucho más.
Sí,
no
mucho
sé,
más atrás no, claro, se podía, no se podía conseguir, ¿no? ¿Cómo ha sido el trabajo? Porque creo que ha sido un año de intenso trabajo. ¿Cómo se plantea? Porque imagino que hay distintas fases. Primero comentabas, estudiaste la historia un poco del pueblo, la documentación, que quizás la parte más salida, ¿no? A veces.
Sí, bueno, pues eso. Ya para la presentación del proyecto, pues bueno, lo primero que tuve que hacer es eso. Situarme un poco, ¿no? De ver pues diferentes trabajos que había sobre la historia del pueblo. También sobre la historia de las mujeres, de temáticas y de género, ¿no? Para ver un poco lo que se había hecho, lo que podía ser interesante. Luego, una vez ya de que, bueno, fue aceptado el proyecto, pues me puse en contacto también con Nerea Aresti, que es un poco la directora o la supervisora un poco de la beca, y ella pues me recomendó también algunas lecturas. Ella ha trabajado mucho en este área, entonces pues conocía bastante bien, ¿no? Obras interesantes que me podrían ayudar, y lo que fui haciendo fue, bueno, pues eso, sobre todo recopilar información. Y ya pensar un poco en cómo iba a ser la estructuración del trabajo, Y el tipo de entrevista que me podía interesar, plantear lo que sería el guión de la entrevista y empezar ya a ver entre diferentes contactos, ¿no?, que podía tener en el pueblo, pues ver a ver qué posibilidades había de hablar con mujeres, ¿no?, porque al final lo más importante era eso, ¿no?, conseguir llegar a las mujeres entrevistadas, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues eso, ya de que ya fui concretando un guión, pues siempre eso, pues comentándolo con Erea, pues si le parecía más o menos adecuado, y eso, pues fui planteándome, bueno, ya concretando fechas para entrevistas y ver, pues eso, ¿no? Pues quería acceder a todo tipo de mujeres dentro de, pues eso, del esquema que tenía, pues que eran mujeres mayores de 50 años, pues para que durante los años de estudio hubieran vivido, eso es ya un poco con como adultas, ¿no?
Sí.
Pues a partir de ahí, pues por medio de diferentes personas ir accediendo a estas mujeres y ir lo que sería realizando el trabajo de campo, que era el de las entrevistas, ¿no?
Pero ese es el más agradable, ¿no?
Sí.
O al menos, no sé.
Sí, es el más interesante, sí.
Que te
seguramente
cuenten esas
sí,
experiencias y sí. Pues es agradable.
Sí, porque luego, pues bueno, pues eso, en las mismas entrevistas te van saliendo temas nuevos, que luego igual puedes ir a la siguiente entrevista y cosas que no te habías plantearlas, ¿no? Temas que te van apareciendo así, pues eso, tú partes de un punto de partida en el que, bueno, has pensado en unas cuantas cosas, pero luego el mismo trabajo de eso, de las entrevistas y de hablar con las mujeres te va sacando nuevos temas, que es muy interesante.
¿Qué se les preguntaba? ¿Qué querías conseguir de cada una de ellas?
Hombre, pues eso, lo que se quería era recoger, bueno, en general, la aportación al desarrollo. Gran peso han tenido en estas entrevistas el tema, lo que sería laboral o de trabajo en general, pues porque ha sido lo que, pues como ha comentado Ido ya, eso por ejemplo no ha estado recogido oficialmente en estadísticas de ningún tipo, entonces era quizás lo más desconocido, ¿no? Ese posible trabajo que hayan podido realizar en diferentes áreas y además en el caso de prácticamente todas las entrevistadas, pues ese trabajo existía, ¿no?, en un área o en otra, y había permanecido, salvo en alguna excepción en la que su trabajo era reconocido oficialmente, pues había permanecido oculto. Entonces, por esa parte, pues hemos podido sacar bastantes temas. Luego también he intentado buscar en otro tipo de áreas, ¿no?, como pueda ser la participación en asociaciones o un poco el tiempo de ocio de estas mujeres, a qué lo dedicaban, para ver un poco si iban cambiando o cómo, qué costumbres tenían, y luego si con los años había ido habiendo algún tipo de cambio en este sentido, y bueno, un poco este tipo de temas.
Bueno, pues vamos a ver con los resultados, lo que se ha ido consiguiendo con todas esas entrevistas y todo ese trabajo, porque me temo que el trabajo de la mujer no era muy valorado. Decías antes que incluso se ocultaba y esa profesión de sus labores que ponía antes en el DNI, que yo todavía me acuerdo cuando ponía eso, pues era muy poco valorada, ¿no?
Sí, es bueno, pues prácticamente es la conclusión más importante del trabajo, ¿no? Como, pues eso, en la mayoría de los casos estas mujeres, pues como tú comentas, figuraban como dentro del término profesión como sus labores, pero la realidad pues era bastante diferente.
Era que no paraban.
Eso
no
es, aparte de que ya el tema de sus labores ya eran bastantes labores, porque bueno, pues eso, el trabajo era muy grande, porque pues aparte de las tareas domésticas, de que tenía mayores dificultades que en la actualidad, pues el, por ejemplo, lo que era el cuidado de personas enfermas o mayores, o era como mucho más generalizado en la actualidad también, pero en aquellos mucho más generalizado, y suponía un gran esfuerzo. Aparte de esto, la mayoría de estas mujeres pues participaron de diferentes formas en se podría decir que en la economía familiar, ¿no?, aunque sí, mayormente una forma encubierta, pues tanto como en labores agrarias de campo, también por ejemplo un tema importante ha sido el del pupilaje, que bueno, acogían en sus casas a trabajadores y bueno, les hacían un poco de, pues eso, ¿no? De cocinera,
sí, de patrona, que se llamaba,
eso,
¿no?
Eso es. Pues ese era otro tema también que permanecía totalmente oculto, vamos, que si no se preguntaba a las propias mujeres directamente por el mismo, ni lo comentaban, porque daban, o sea,
no era trabajo.
No consideraban que eso fuese un trabajo, ¿no?
Que en aquella época me imagino que habría bastantes casos de, sí, en Alsasua llegaba mucha, sí, gente a trabajar de fuera, ¿no?
Eso es, mucha gente que venía a trabajar, entonces muchas de las familias, en muchos casos también de las que habían venido, se habían instalado por trabajo en Alsasua, acogían en sus casas a estas personas, y la mujer, pues bueno, tenía un doble trabajo, ¿no?, en este sentido. Lo mismo en los negocios familiares, la situación era similar, ¿no? El titular era el cabeza de familia, era el que constaba como trabajando, pero la aportación de las mujeres de la familia, tanto de la esposa como de las hijas, era prácticamente el mismo que el del hombre. Y sin embargo, no, para nada constaban, ¿no? Entonces, el trabajo, pues eso, lo que quieres recoger toda esta aportación, ¿no?, y sacarla a la luz, porque durante estos años, pues eso, era prácticamente lo contrario, era, se intentaba que no
ocultarlo,
saliese,
¿no?
Eso es, sí.
Además, un trabajo poco valorado ya no solo por el resto de la sociedad, sino por las propias mujeres,
sí, sí,
trabajadoras,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, ya te comento que, vamos, que en principio, pues muchas de estas mujeres consideran que no, bueno, ellas no habían trabajado en el sentido, ¿no?, que se entiende como trabajo. Por ejemplo, pues eso, el tema del pupilaje, pues salvo que se les preguntase directamente por él, pues no, apenas, no lo mencionaban, ¿no? Era algo que no, o sea, no le daba la importancia que...
¿Cómo fue el proceso de selección de las mujeres para las entrevistas? ¿Seguías algún criterio? ¿En qué te basabas para entrevistar a unas, no a otras? Aparte de en la edad, claro está, en que
sí,
hubieran vivido esa etapa del,
sí,
trabajo.
Sí, bueno, partiendo eso de la edad, pues luego, según, bueno, fui contactando con diferentes personas que me hacían un poco de acceso a estas mujeres, ¿no? Esto lo comenté con Erea y ella también, o sea, ella me decía que era muy importante intentar encontrar mujeres que estuviesen dispuestas a, o sea, que tuviesen voluntad de contar, ¿no? Porque al final es lo importante. Si una persona, por mucho que pueda ser que su vida pueda ser más o menos interesante, que
pienso
que la de todas es bastante interesante, pero eso es, si no tiene voluntad de contarla, pues es trabajo un poco inútil, ¿no? Entonces, pues eso, por medio de conocidos y así, pues bueno, iba comentando, ¿no? Oye, pues mira, estoy haciendo este trabajo, no sé qué, me interesaría hablar con personas, pues con mujeres, ¿no? De tales edades, y en principio, bueno, no tenía una selección muy cerrada, ¿no? Pues el principio fui haciendo a mujeres según su disponibilidad, luego ya intenté, pues que si, bueno, pues si tenía tantas mujeres entrevistadas de tal edad, pues bueno, intentaba buscar otras de edad diferente, o pues eso, si era el caso de que no había entrevistado todavía mujeres que habían trabajado en un trabajo reconocido, sí, oficialmente, pues intentaba ponerme en contacto con alguna que lo hubiese hecho y un poco así.
¿Y las entrevistas las transcribes en el libro?
Los párrafos más interesantes, son un poco...
Los, ¿y aparecen los ellas ahí con su nombre? ¿No?
Aparece un nombre ficticio, sí.
Me imagino que algún cable le echarías también para encontrar a esas mujeres de Alsasua, ¿no?
Bueno, yo algunas que conocía, otras que fui preguntando, porque sí queríamos, bueno, las veces que hablé yo con Araceli, sí queríamos que salieran, como era un trabajo de un año y no se puede hacer mucho más.
Yeah.
Y como eran pues 20 y tantas entrevistas las planteadas, sí queríamos que hubiera mujeres con distintas características. Como ha dicho ella, ¿no? Mujeres que trabajaban fuera de casa, mujeres que trabajaban en casa, mujeres que tuvieran hijos e hijas, mujeres que no los tuvieran, o personas, mujeres solteras, mujeres casadas, mujeres nacidas en Alsasua, mujeres que llegaron de fuera. O sea, hay un poco de todo eso. Sí que es verdad, yo creo que nos hemos quedado con unas ganas de seguir, porque claro, es abrir un camino que todavía falta muchísimo, muchísimo. Y sí quería decir, uniéndolo con el tema del trabajo, que cuando se planteó una comisión de la mujer, se planteó, o sea, otra de las cosas, una era el tema de la aportación al desarrollo y otro de los puntos que queríamos resaltar es que íbamos a hablar de trabajo, no de trabajo remunerado.
Sí, sí, trabajo con todas sus letras.
Eso es, con todas sus letras. Bueno, pues para reivindicar todo ese trabajo que se sigue haciendo y que no sale porque en los... no aparece en términos económicos, ¿no? En términos de dinero.
Que no deja huella en los papeles.
Eso es. Pero ahí está porque si no, nuestra sociedad no se sostiene si no existe ese trabajo.
No funcionaría, así ¿eh? Ahí comentaba, ha ido ya, es mujeres casadas, mujeres solteras, las cosas eran diferentes también según una estuviera casada o no. Cuando una mujer estaba casada y quería trabajar fuera de casa, las cosas se complicaban.
Sí, bueno, ya partiendo de desde que era necesaria la autorización del marido. Entonces, pues, bueno, pues me he encontrado casos de un poco de todo tipo, ¿no? Desde casos que, bueno, que aparte de necesitar esta autorización, pues de todas formas no tenía mayor traba porque, bueno, el marido estaba de acuerdo en esta decisión. Pero, sin embargo, también me he encontrado con mujeres que han tenido que peleárselo bastante con su propio marido porque, bueno, pues era una especie de vergüenza, ¿no? El hecho de que la mujer tuviese que salir a trabajar fuera de casa, sobre todo si era, pues eso, a fábricas, a sitios donde era un trabajo reconocido y que era evidente, vamos, que, pues eso, que los trabajos tipo el pupilaje y así, que quedaban un poco más
como
en casa,
vista, ¿no?
Que no se veía tanto, pues bueno, no daban tantos problemas, pero a nivel de, pues eso, tema de fábricas, sí que me he encontrado con alguna mujer que, bueno, que en su propia casa, pues, ha tenido que...
Claro, pero la realidad encima hacía que la mujer tuviera que trabajar porque para sostener la economía familiar era muchas veces necesario,
claro,
¿no?
Es que eso ha sido, pues eso, ese es el tema, uno de los temas más que más se repite en el trabajo y más importantes, ¿no? Que era, por una parte, ese modelo teórico que se quería imponer a las mujeres, ¿no? De, bueno, ama de casa y que no tuviese que trabajar fuera de casa... Pero este modelo chocaba con la realidad que era que era inviable porque económicamente no se podría sostener la familia. Entonces, pues eso, de aquí surgían muchos, pues estas estrategias que se puede decir de trabajos tipo el pupilaje, la aportación de la mujer también en el campo y así que seguía manteniendo un poco, ¿no? Pues era una, aunque no sería igual ingreso económico, pero bueno, era una aportación material muy importante. Pues el cuidado a otras a personas o a limpieza de otros hogares, pero siempre de una manera un poco pues eso, tapada, ¿no? Que no se viese, ¿no?
Aunque el trabajo se ha centrado, valga la redundancia, en el trabajo de las mujeres en esta época, me imagino que también sí que habrás podido conseguir información sobre cómo era la vida personal de ellas, ¿no? Cómo vivían el día a día.
Bueno, en este tema, pues eso, hemos visto aspectos, pues como el del, por ejemplo, el tiempo de ocio, ¿no? Que partimos desde las entrevistadas más mayores, que bueno, su tiempo de ocio, aparte de que estaba muy limitado por ya una vez, sobre todo una vez de casarse, por las propias tareas domésticas y de cuidado de la familia y todo este tipo de cosas, pues bueno, tenían, bueno, el tiempo de ocio se limitaba bastante a lo que eran paseos, salir un poco por el pueblo y bueno,
poco más,
cine y alguna actividad así. Luego con entrevistadas más jóvenes ya me he encontrado, pues bueno, ya finales de los años 60, los 70 así, pues que iban un poco a discotecas, salían más por de excursión con chicos y bueno, ya un poco un poco más de variedad, ¿no? Y también por esa parte algunas había recibido sus críticas, ¿no? De su entorno, pues por el tipo de actividades que realizaban. Luego también en el trabajo he querido recoger un poco, pues la influencia que podía tener sobre la vida más íntima de las mujeres, ¿no? El tema de la moral del momento, ¿no? Pues cómo afectaba a su vida privada, pues en relación con los hombres, por ejemplo, o bueno, temas de sexualidad y así, la moral que había en el momento, un poco bueno relacionada con la religión. Y entonces aquí me he encontrado con cosas llamativas, ¿no? Por ejemplo, cosas como el tema de la maternidad. Como, bueno, cuando eran madres me encontré algún caso, no era el caso de todas, pero bueno, en algún caso me lo encontré, pues tenían que tener un rito de purificación de la madre tras el parto para poder acceder de nuevo a la vida, como quien dice, a la vida pública, ¿no?
Ajá.
pues bueno, casos que afectaban eso, ¿no? A la intimidad de la mujer, que bueno, pues eso, una vez de ser madre no podían ser vistas públicamente hasta que no fuesen purificadas en la iglesia.
Ajá.
Entonces, pues este tipo de asuntos que bueno, que ahora pues
afortunadamente se han ido superando.
Sí, pero que han vivido estas mujeres, algunas de estas mujeres, ¿no?
Hombre, es verdad, Idoia, que no era una época fácil para que las mujeres se saltaran las normas, ¿no?
No era fácil, pero estas mujeres que ahora están y están ahí en Alsasua y hablas con ellas ahora, y una cosa quería decir sobre lo que ha dicho Araceli. La poca importancia que se da oficialmente, sin duda, porque eso no aparece en ningún sitio, y la poca importancia que estas mujeres dan a lo que han vivido. Yo acompañé a Araceli donde una señora, porque yo le conocía, y esta señora, bueno, su marido tenía una empresa, ella tenía un comercio, tenía 6 hijos, uh-huh. creo, no me acuerdo, uh-huh. 6 hijos, 2 personas más dentro de casa, uh-huh. Y cuando nos recibió me dijo, es que yo no sé qué os voy a decir.
No, yo no he hecho uh-huh. nada, ¿no?
Uh-huh. Y le dije yo, con que nos cuentes un uh-huh. poco, bueno, Araceli más, pero lo que has hecho es suficiente. Y dijo, bueno, mira, una cosa sí os voy a decir. Yo no he ido al cine en mi vida.
Sí.
Y ahí empezó, pero ella no se daba importancia. Claro. Y es bonito ahora cómo, verles cómo van valorando y a ellas mismas cómo les extraña eso que habían vivido.
Claro, que a veces dirán, ¿cómo hemos podido
pasarnos? Es, y la diferencia, hay mucha diferencia entre la vida que cuentan estas mujeres en su juventud y lo que ahora mismo están viviendo, pues, bueno, con generaciones sucesivas. Y cómo lo interpretan, y se sonríen mucho, ellas mismas cuando lo van contando se van riendo mucho de esto.
O sea, que para ellas también es un buen ejercicio, ¿eh?
Yo
esto
creo que
de
sí.
participar en un proyecto como ese.
Sí.
Para recordar y también para valorarse un poquito.
Claro,
más,
claro.
¿No? Que
claro,
final...
y para que todos los demás le valoremos, porque también por nuestra parte, gente más joven, hay mucho desconocimiento, muchísimo desconocimiento.
Claro. Me imagino que en eso también muy diferentes las respuestas de las mujeres más mayores, de esas que comentabas de 80 y tantos, a las más jóvenes de 50 y pico, que ya fueron las que empezaron a romper moldes.
Sí, eso es, ya les tocó, bueno, pues otro tipo de vida, y ellas mismas, pues bueno, pues eso, así como las mujeres más mayores, pues bueno, tuvieron que intentar cumplir más este papel que hemos hablado, aunque en el caso del que comentaba ahora Idoia, esta mujer desde el principio estuvo trabajando como autónoma, fue un caso un poco excepcional, ¿no? Para ser, pero en general sí, las mujeres más jóvenes ya accedieron la mayoría a las fábricas, sobre todo antes de casarse y tener familia, que luego era
antes de tener
punto,
que pedir permiso.
Eso es, y luego ya era como un punto de ruptura en la mayoría de los casos. Una vez de formar su propia familia, el trabajo fuera de casa, quedaba ya a un lado, ¿no? Aunque ha habido
sustituido por la dote.
Eso es,
la dote,
sí,
se llamaba,
había,
¿verdad?
Eso es, una dote, una especie de premio que daban las propias empresas ya una vez se supone que terminaban
su vida laboral.
Pues se les daba un premio para cuando se casaban.
Ah, sí, sí, las
sí.
empresas, ¿ves?
Sí, sí.
Eso
pues,
no tenía ni idea,
sí,
yo.
Sí, sí.
Y pues por ejemplo me he encontrado, bueno, pues esto era la norma, ¿no? Entre las mujeres más jóvenes ya era lo normal, pero bueno, me he encontrado alguna mujer de esta edad, entre 50 y 60 años, que bueno, pues que decidió que no, que ya iba a seguir trabajando. Y que iba a seguir trabajando una vez casada y cuando tuvo los niños también. Y bueno, y esta persona pues se encontró bastantes dificultades, porque bueno, luego surgía el tema de que ella, claro, como ya tenía seguridad social, quería cubrir a su marido, que tenía un trabajo, bueno, más de autónomo y de otro tipo, y bueno, los problemas burocráticos que tenía, ¿no? Porque, claro, no se entendía, como que, o sea, su marido acepta esto, ¿no? Como, bueno, y tenía que, lo que tuvo que pelearse, ¿no?, en estos temas.
Bueno, interesante trabajo, desde luego que va a ver la luz, y de ella, porque se va a publicar.
Sí, sí. Ya nos han dado fecha de salida de la imprenta a finales de abril. Yo creo, queríamos unirlo con el día de hoy o por lo menos con el mes de marzo.
Bueno, pero de alguna manera el día cero lo hemos propiciado, ¿eh?
Pues, Y a finales de abril nos han dado fecha de salida, entonces yo creo que a principios de mayo haremos una presentación que a mí me gustaría, y lo ha aceptado también la comisión, a mí me gustaría que fuera un poco pues el homenaje a todas a estas mujeres en representación de todas las mujeres, claro, de las que han hecho la historia, ¿verdad?
Claro que sí. Pues tenemos que terminar enseguida. Antes quiero comentarles un par de cosillas, anunciarles que mañana comienzan las sextas jornadas de revisión del arte vasco, tituladas El arte vasco durante el franquismo, de 1939 a 1975, en Donostia, que se van a desarrollar durante 3 días en el Palacio Miramar. Las jornadas de revisión del arte vasco es un ambicioso proyecto de Eusko Ikaskuntza iniciado hace 10 años con el objetivo de actualizar conocimientos y establecer una exhaustiva bibliografía sobre cada uno de los periodos. 3 días por delante en los que especialistas de primer orden como Valeriano Bozal, Francisco Muñoz, Pedro Manterola, Carmen Alonso Pimentel y José Baquedano van a abordar las distintas expresiones artísticas que se dieron durante la dictadura. Paralelamente, en colaboración con Donostia Cultura, se proyectará un ciclo de películas sobre el tema de entrada libre en el Centro Cultural Lugaritz. Y como siempre en este espacio, les recordamos que la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo, 43 bis, en el tercero y cuarto D. El horario de atención al público es de 8 a 2 por las mañanas y de 4 a 6 por las tardes, y tienen una página web a la que se puede acceder en la dirección www.eusko-ikaskuntza.org. Repito porque me he liado. www.eusko-ikaskuntza.org. Idoia Goikoetxea, agente de igualdad del Aula de la Mujer del Ayuntamiento de Altsasua, gracias por haber estado aquí con nosotros.
Gracias a ti.
Y Araceli Erdocia también, que ha realizado este duro trabajo sobre las mujeres de Altsasua, 20 años de vida, 20 años de historia. Muchas gracias por haber acudido a esta cita. Buenas tardes.